Ser podcast.
Expediente Precedo. En Hora 25. Con Aymar Bretos.
Precedo, muy buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches.
En el capítulo anterior...
El último gran lujo en llegar, el Four Seasons, abrió en 2020 dentro de una operación urbanística que implicó recalificar una manzana entera al lado del Congreso de los Diputados. La operación Canalejas, que ya tiene un expediente en sí mismo, es alucinante todo en esta operación.
Hablaremos de la operación Canalejas otro día.
Otro día, sí, vale. Pero ha llegado el día.
Una semana después ha llegado el día de hablar de la operación Canalejas. Dejamos la semana pasada ese hilo pendiente con la de los hoteles, las noches a 1.000 euros, las suites a 25.000, el Four Seasons que se instaló en Madrid dentro de esa operación. Para aquellos que puedan pensar qué importa una recalificación más en Madrid, ¿no? Es que la operación Canalejas no es una recalificación más, es la recalificación.
Sí, desde luego. No hay muchas operaciones urbanísticas como esta, ni por los protagonistas. Ahí está un alto cargo del franquismo reconvertido en empresario muy poderoso, Juan Miguel Villarmir. El Partido Popular de Esperanza Aguirre, amiga personal de Juan Miguel Villarmir. La inversión, 500 millones de euros, en una de las zonas más caras de Madrid y, por tanto, de las más caras de España. Tras la reforma, se llegaron a vender áticos a 11 millones de euros, lo de las noches de hotel. Hay también una suite a 25.000 en el Four Seasons. Pero no es una recalificación más solo por eso, sino por todo lo que hubo que hacer ahí. Eran siete edificios entre la Puerta del Sol y el Congreso de los Diputados. Algunos habían sido sedes de los primeros bancos que hubo en España, algunos protegidos, pues se derribaron todos por dentro, se unieron todos. Algunos tenían especial protección urbanística, la Equitativa, que era una agencia de seguros de las primeras que hubo, el edificio sí. Era de especial protección. El del
el
banco.
Central Hispano también.
El Central
¿no?
Hispano era de especial protección, bueno, no importó demasiado.
¿Y todo eso cómo se hizo? O sea, ¿qué hubo que hacer para darle a esto una pátina de legalidad?
Bueno, es una de las mayores demostraciones de poder que yo he visto nunca, hay pocas así. Para hacer esto hubo que cambiar el planeamiento urbanístico de Madrid, eso lo hizo el gobierno de Ana Botella. Hubo que cambiar la ley de protección de patrimonio para rebajarla.
Esto es autonómico, ¿no?
Eso es autonómico, lo hizo el PP de Esperanza Aguirre, lo hizo en solitario. Directamente se redactó una ley nueva que permitía una excepción para agrupar monumentos y jardines históricos. La ley acabó siendo declarada inconstitucional, pero esto fue años después, la operación estaba en marcha, los edificios vaciados.
Melancolía.
Ya me dirás tú. Y durante la elaboración de la ley coincidió con el interés de Juan Miguel Villarmir,
que me habías dicho que era amigo personal de Esperanza Aguirre,
y entonces propietario de OHL, por comprar al Banco Santander el conjunto de esos siete edificios. Uh-huh. Acabó pagando 215 millones de euros. Uh-huh. Y la redacción de la ley coincidió también con la compra por parte de Villarmir de un Goya, uh-huh. un Goya que compró al marido de Esperanza Aguirre, por 5 millones de euros.
¡Anda! ¡Anda! ¡Ya estamos todos!
Y fueron 5 millones de euros que evitaron la quiebra del matrimonio Aguirre-Ramírez de Haro. Lo contaron ellos mismos a su familia. Ese sí. cuadro les salvó de la ruina, la compra de Villarmir. Y habrá un litigio entre ellos, entre la familia, porque decía la familia que ese cuadro era para vender, pero para repartir entre todos los familiares. Ahí el hermano sigue reclamando 700.000 euros y ahí siguen en los juzgados.
O sea que Villarmir le compró al marido de Esperanza Aguirre un Goya por 5 millones de euros, 5 millones de euros que le vino estupendo al matrimonio de Esperanza Aguirre porque si no quebraban, y en paralelo, que seguro que no tuvo nada que ver, Esperanza Aguirre le hizo una ley que beneficiaba a Villarmir.
Sí, no es correlación, no es causalidad, a lo mejor es casualidad.
No, que seguro que no tuvo nada que ver.
Posiblemente no, pero con los que nos quedamos es con eso, que mientras Villarmir se interesaba por la operación urbanística, los 215 millones y los siete edificios, Esperanza Aguirre, su amiga, lo dicen ellos dos, no lo ocultan, esto no sé cómo iría en el registro de lobbies, pero efectivamente son amigos, no sé si hablan de esto o de otras cosas, pues permitió eso, permitió excavar un parking, permitió dar más alturas, abrió el Four Seasons en 2020 y esto te va a recordar a algo,
a ver.
porque hay unas suites en el Four Seasons que también cuesta 25.000 euros la noche, como la del Villamagna, solo que esta tiene un reclamo especial.
¿Cuál?
Y es que es el despacho de Mario Conde en Banesto.
¡No!
Y se anuncia así.
¿En serio?
Así se anuncia. Si quieres dormir en el despacho que tenía Mario Conde en Banesto, 20-25 mil euros, puedes hacerlo una noche.
Y por medio entró con pasta, o sea, como inversor, un empresario israelí que era el dueño de Poker Stars. Nos contaste hace nada que ahora mismo están repartiéndose la manzana. Ese empresario, los antiguos dueños, ¿cómo está eso?
Sí, el de Poker Stars entra en 2017 y compra la mitad de la manzana por 225 millones de euros. Están peleados desde hace unos años. No es oficial, no hay una comunicación, pero todo el mundo en el sector dice que el de Poker Stars se va a quedar con el Hotel Four Seasons y con una parte del parking, porque ahí se excavó también, y que la otra parte, los locales de hostelería, que también tienen un nombre exótico, el Food Hall, que es básicamente una serie de locales de hostelería, se los va a quedar OHL. Y es relevante porque es la mayor parte del fiasco del proyecto.
La galería esa de los restaurantes.
La galería de los restaurantes. Ahí había una rocería que pagaba 30.000 euros de alquiler, por lo que sea no salió adelante, y la mayoría de los locales están cerrados y con la ventanilla bajada.
La mayoría. Porque están los resistentes.
Sí, resisten un par de ellos. Esto lo contó el Confidencial. Hay un gallego que resiste. En Madrid siempre hay un gallego que resiste, Aymar.
¿Cómo sois?
Hay un gallego que resiste y lo curioso de todo esto es que el gallego paga 10.000 euros de entre alquiler y gastos y que la manera de resistir va a ser montar un local de comidas a domicilio en el sitio más lujoso de Madrid para resistir, poder pagar ese alquiler y tirar para adelante a ver si le indemnizan y se va de ahí.
Hay un gallego que a pesar de que los caseros le han cerrado parte de los accesos, a pesar de que esa galería que iba a ser una galería de lujo, ahora eso es un páramo con todo persianas bajadas, el tipo desde el Four Seasons va a hacer un delivery, va a mandar comida a domicilio desde el Four Seasons. O sea, poner una cocina fantasma en el Four Seasons me parece ya... Es que hay que ser...
Es lo más delirante de esta operación, pero él lo hace para resistir, a no ser que alguien le pague la inversión que hizo, porque dice que nada de eso se cumple. Así que sí, en unas semanas, Antonio Gouceiro del Garelos va a vender tortilla de Betanzos a 13 euros para llevar para casa, empanada a 12, almejas a 22, y él lo que dice es que el famoso Food Hall ha sido un fallo de todos, también de ellos.
¿Por qué fracasó la galería de la Operación Canalejas?
Pienso que fue todo una parte de la dirección que llevaba el centro Canalejas por poner unos precios abusivos que se intentamos negociar y que bajara la renta, y otra parte, nosotros como operadores, tener unos precios abusivos también en las consumiciones.
Cuando dices precios abusivos de las consumiciones, ¿me puedes poner algún ejemplo? Hablabas antes de la cerveza 7 euros.
Sí, 7 euros, vino 6 euros, es decir, unos precios abusivos que, para, aunque sea el centro de Madrid un tema de lujo, lo veo demasiado caro.
Porque dices que los clientes del Four Seasons no se mueven por otro lado.
No, los clientes de Four Seasons no bajan a la galería, y menos ahora tal como está, es decir, pero antes tampoco bajaban. Podían bajar 2-3 mesas, pero no es un cliente que era de Four Seasons, no bajaba allí.
Esa Operación Canalejas siempre se vendió como de gran lujo, el hotel es un hotel prohibitivo, no sé si se abrió lo suficiente a la ciudad.
Yo pienso que una, que no tiene las vistas que tiene, es decir, no tiene vista. Entonces la gente que está en Madrid y vive en Madrid o viene de fuera quiere estar en la calle. Esto está algo como un sótano cerrado. Pienso que esto es uno de los fallos también de los propietarios.
Te juro, Precedo, que me alucina que haya un gallego que vaya a montar desde la manzana de oro de Madrid, con el metro cuadrado más caro de Madrid, va a montar desde ahí un servicio para repartir a domicilio. Porque se resiste a irse.
Para aguantar, para pagar los sueldos de esos dos empleados y negociar con la propiedad si es que quieren montar ahí otra galería comercial, que es lo que suena ahora. Durante un tiempo se especuló con que sería un casino porque estaba el de Poker Stars. Ahora parece que va a ser una galería comercial.
De tiendas,
bueno,
¿no?
De tiendas, exacto. Y lo que dice este señor es que él se irá por mucho que le empujen, siempre y cuando le paguen la indemnización, el lucro cesante y todo esto.
Oye, lo que nos deja tranquilos es que por lo menos los 22 pisos se vendieron.
Sí, y no eran para cualquiera. Se vendieron a una media de 3 millones y medio de euros cada piso, 3 millones y medio del año 2017, no 3 millones y medio de ahora. Hubo un ático que se vendió por 11 millones de euros. Y te va a sorprender lo que le contó la directora de ventas del proyecto a los compañeros de 5 días.
Sorpréndeme.
Le dijo dos cosas. Primero, que 14.500 euros el metro cuadrado de piso no era lo más caro de Madrid. Y lo segundo, que había inversores internacionales...
Estamos hablando de 2017-2018, o sea, 14.500 pavos el metro cuadrado. Hace casi una década.
Bueno, pues lo que dice es que no es lo más caro de Madrid. Y lo segundo, que hay inversores internacionales que han visto que en París y Londres, otra vez París y Londres, hay edificios parecidos que se venden al doble o al 13. al doble o al triple del precio, con lo cual lo que hablamos el otro día del corresponsal económico del periódico de Orden,
frase maravillosa,
venderlo todo al mayor precio posible. Lo que nos enseña la operación Canalejas es que se pueden vender áticos a 11 millones, se pueden vender suites a 25.000 euros la noche. Lo que de momento no cuela son las cervezas a 7 euros en un local sin vistas, sin ventanas a la calle, por muy lujoso que sea.
Pepe, gracias.
Hasta luego.
Tell everybody that this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in words. Now you're in the world. Sat on the roof and I kicked off the moss. Well, some of these verses, well, they got me quite cross. But the sun's been kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do. You see, I've forgotten if they're green or they're blue. And well, the thing is, what I
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.